¿Ya tuviste tiempo de analizar la información que te compartimos? Sigue escuchando Enciclopedia Radio. Estamos de vuelta.
Continuamos en Enciclopedia Radio y estamos en nuestro último bloque de este día. Las mujeres representamos la mitad de la población mundial. Ahora, imagínense que durante un día ninguna de nosotras desempeñemos nuestras funciones. Este es el vacío que se busca visibilizar con el Paro Nacional de Mujeres el próximo lunes 9 de marzo. Con esta huelga, los colectivos feministas exigen al gobierno un alto a los feminicidios en un país donde son asesinadas de 10 a 11 mujeres cada día. Las mujeres somos más del 40% de la fuerza laboral del país y representamos un 54% de la carga total del trabajo. Quizás se pregunten, ¿los hombres pueden participar en este paro? A continuación les presento lo que nuestras investigadoras, Georgina Sánchez, Saraí Miranda y Aremia Evangelista, opinan.
Enciclopedia Radio, un espacio para la ciencia en Chiapas.
En este movimiento del 9 de marzo al cual se está convocando, ¿los hombres también pueden participar? Y si pueden hacerlo, ¿de qué manera podrían?
Mira, lo ideal sería que este 9 de marzo lo que no hacemos las mujeres lo hagan los varones. Todo. Y cuando me refiero a todo, es a todo. Y a ver qué se siente. A ver cómo se siente. Porque al final lo que queremos es esta visibilización y esta disminución de la violencia machista hacia la mitad de la población. A mí se me ocurre, y es lo que estoy diciendo, digo, no, que los hombres sí hagan ese día todas sus actividades y a ver cómo perciben todo esto, a ver cuántas cosas no suceden si vas a un lugar y no hay meseras, si vas a un lugar y no hay cocineras, si vas a un lugar y no hay quien atienda al abuelo de la familia. Todo, todo, desde la cosa más mínima hasta la máxima, si no hay enfermeras. Porque las mujeres, y no es de forma natural, nos lo han asignado, el cuidado y la procuración de la vida, y no es cualquier cosa.
Yo diría que no se unieran al paro porque ya existe el Día del Trabajo y en el Día del Trabajo paran hombres y mujeres. Este es un día distinto al Día del Trabajo. Es un día para reivindicar la desigualdad de las mujeres. Y lo ideal sería que se quedaran en sus lugares de trabajo trabajando normalmente o haciendo el trabajo que no llegaron a hacer las que hicieron paro, ¿no? Como para que entiendan más o menos las dobles jornadas y la doble carga de trabajo que tenemos. Idealmente sería que se quedaran también en las casas a cuidar a los niños o a las niñas, o hacer el aseo, a barrer, a hacer la comida mientras las mujeres estamos en paro. Eso seguramente habrá hombres que logren reflexionar al respecto y que también tengan las condiciones para hacerlo, y habrá quienes no. Lo que sí creo que es importante es que no se confunda que es un día similar al Día del Trabajo, ¿no? Es un día para reivindicar las desigualdades en las condiciones de las que enfrentamos las mujeres. Los hombres han tenido históricamente muchos privilegios laborales, económicos, sociales, como para que vengan a querer montarse en esta lucha. Bueno, otra cosa que siempre han dicho y que yo coincido, las mujeres que son como mucho más activas en esto de la militancia, es que los hombres también intenten no ser los protagonistas de las luchas, ¿no? Porque las protagonistas somos nosotras. Y eso se ve muy claro, por ejemplo, en las marchas. Siempre hay marchas, por ejemplo, el 25 de noviembre o el 8 de marzo, y a los hombres se les dicen, no pueden ir enfrente, y los hombres van enfrente porque dicen que cómo les pueden quitar su libertad. Y eso tiene que ver con el protagonismo, ¿no? Y el protagonismo de esos días es nuestro. Son dos días al año, ¿no? Entonces no le cuesta nada a los hombres ser un poco empáticos en ese sentido. Ciertos hombres, ¿no? Porque también sabemos que hay diferentes circunstancias socioeconómicas que no a todos les permiten. Hay hombres también muy precarizados que evidentemente no van a poder faltar a su trabajo para acompañar en las actividades del hogar porque la mujer tiene que ir a la marcha o está en paro.
El problema de estas campañas que han dado como permiso para faltar es que se vuelva, dice por ahí, está circulando un hashtag que dice, es paro, no asueto, porque no es un día de descanso, no es un día de permiso para no venir, es un día para mandar un mensaje político, y tú lo puedes mandar pues estando en tu casa y haciendo esto que están sugiriendo, de no uses nada. Pero también, yo decía, por ejemplo, también podrías venir, no hacer, ¿no?, las actividades cotidianas que tienes, y a lo mejor aprovechar el espacio y hacer un acto colectivo de movilización o de reflexión, no sé, podría ser como una posibilidad. A lo mejor viendo a todas juntas ahí tiene un impacto subversivo diferente a que si no estamos, no sé, habría que reflexionarlo. Pero en ese sentido, pues los compañeros que se quedan en su trabajo, tendrían que seguir haciendo su trabajo. Y a lo mejor se van a dar cuenta, puta, pues no puedo hacer el mío porque somos una cadena y resulta que para que yo haga el mío, la compañera antes hizo un proceso que me llega a mí, pues ya no le puedo seguir, y a lo mejor también sirve como para reflexionar. Yo no estoy muy de acuerdo en eso de que también vengan y no sé qué, ¿no? O sea, a ver, yo sé que ha habido como mucha controversia con que somos separatistas y entonces no los queremos, pero me parece que también es como muy oportunista venir y ponerse y hablar. Yo creo que todo esto les mueve cosas a los varones, pero que entonces se tendrían que juntar ellos, convocarse. Entonces, bueno, pues si quieren sumarse, pues tienen que también reflexionar sobre sus masculinidades violentas, ¿no? Y eso les toca hacerlo. O sea, porque si quieren que volvamos a tener el papel maternal de decirles que tienen que cambiar, ya se lo estamos diciendo suficiente con no permitirlo, con decirles eso no, alto, para. Ya se lo estamos diciendo suficiente con eso. La tarea les toca. Entonces a mí me parece que no.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Bien amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro programa. No me quiero despedir sin antes compartirles un mensaje de Georgina Sánchez Ramírez, investigadora del Departamento de Salud de Ecosur, en el que nos menciona cómo podemos educar de manera diferente a los niños y a las niñas para romper estos círculos de violencia. Escuchemos.
Enciclopedia Radio, un espacio para la ciencia en Chiapas.
¿Cómo podemos cambiar como madres de un varón nuestra visión, sino esta formación machista?
¿Cómo educar diferente? Los niños y las niñas aprenden con el ejemplo. Y los y las adolescentes necesitan referentes adultos que sean una guía. Nadie somos perfectos ni perfectas. Somos seres incongruentes. Siempre lo somos. Pero hay que reconocer que en esta época juvenilista nos cuesta mucho trabajo asumir la madurez y la no adolescencia a la población adulta. Sobre todo las y los adolescentes necesitan buenos referentes. Maestros, maestras, tíos, tías, papás, mamás, abuelos, abuelas, que sean modelos a seguir, imperfectos. Si yo a mi hijo o a mi hija le digo algo, por ejemplo, no seas violento y salgo y pateo al perro, estoy mandando un mensaje incongruente. Si yo a mi hija le digo ya madura, pero me visto con ropa no apropiada a mi edad, que casi me hace ver ridícula, estoy mandando un mensaje incongruente. Si yo a mi hijo le digo no tomes y estoy tirado en el suelo muy bebido, estoy mandando un mensaje incongruente. Las nuevas generaciones necesitan referentes adultos y adultas con buenos ejemplos. Desde la señora que barre la calle y lo hace bien y con seriedad, al niño pequeño, a la niña pequeña, eso se le queda grabado. Nuestros hijos, hijas, adolescentes, si nos ven que pidamos disculpas cuando nos equivocamos y reparamos el daño, les estamos mandando un buen mensaje. Las madres muchas veces se quejan de los comportamientos machistas de sus compañeros, pero sin darse cuenta, educan igual a sus varones. Los papás, en su miedo, los papás varones de perder sus privilegios, educan a sus hijos en masculinidades que les van a resultar dolorosas y violentas. ¿Quién quiere tener una hija muerta por feminicidio? Pero tampoco nadie quiere tener a un hijo que cometió un feminicidio. Estamos hablando de los extremos. Para acabar con esta violencia cultural, tenemos que hacernos adictos y adictas a la ternura y a no tener miedo a mostrarla, a defenderla, a practicarla. Y eso solo se puede hacer con el ejemplo.
Enciclopedia Radio, un espacio informativo de análisis y reflexión de la ciencia en México, donde participa el Colegio de la Frontera Sur. Síguenos en www.ecosur.mx.
Agradezco el espacio que nos brindaron Georgina Sánchez, Saraí Miranda y Aremi Evangelista para realizarles estas entrevistas que les presentamos a ustedes en este sábado. Les agradezco también el que me hayan escuchado a través de nuestras dos frecuencias, el 760 de amplitud modulada y 101.5 de frecuencia modulada. Los invito a que me sintonicen en nuestra próxima emisión y a que visiten la página de internet del Colegio de la Frontera Sur. www.ecosur.mx, donde encontrarán información relacionada al quehacer científico de este centro de investigación, o bien nos pueden seguir a través de las redes sociales. Ustedes nos encuentran en Facebook y Twitter como Ecosur. Estuvo con ustedes Elena Burguete Zúñiga. Les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1, 760 en Facebook. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1.